El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha reunido a su gabinete de seguridad. Es el primer encuentro del gobierno de Israel tras el visto bueno de ayer al plan de Donald Trump para un alto el fuego en Gaza. Es una cumbre a puerta cerrada, obviamente, pero los medios israelíes van contando detalles de lo que está pasando dentro. Netanyahu se está encontrando con una fuerte oposición al plan de Trump por parte de los más ultraderechistas. El ministro Itamar Ben-Gvir ha dicho que esa propuesta es un peligro para la seguridad israelí y que pretende discutirlo con el primer ministro. El lío en clave interna es importante. Mientras tanto, en Doha, Qatar, Egipto y Hamas se han reunido para abordar la situación. El portavoz de Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, dice ser optimista.
Es todavía muy pronto para hablar sobre respuestas, pero somos realmente optimistas de que este plan, como dijimos, es comprensivo. La delegación de Hamas está estudiándolo responsablemente y nosotros seguimos en contacto con ellos.
Como te hemos ido contando, la comunidad internacional apoya el plan de Washington. El último en sumarse ha sido el Papa León XIV. Cree que estamos ante una propuesta realista.
Esperemos que la acepten. Hasta ahora parece una propuesta realista. Es importante que haya un alto el fuego y la liberación de los rehenes. Hay elementos que me parecen muy interesantes y espero que la acepten dentro del plazo establecido.
Muy interesante. Espero que además acepten el tiempo establecido.
Atentos, por cierto, a lo que pueda pasar en las próximas horas con la llamada Flotilla de la Libertad. Acaba de anunciar que esta noche va a entrar en la zona considerada de alto riesgo. Están ya a poco más de 300 kilómetros del litoral de Gaza. En el otro lado, espera Israel que, según medios locales, están preparados para detener a los activistas e incluso hundir algunos de sus barcos. Ojito, veremos. En cuanto a la guerra en Ucrania, mañana toca cumbre de líderes de la Unión Europea en Dinamarca. La idea es hablar de las capacidades defensivas europeas ante la escalada de la tensión por los drones y cazas rusos que han sobrevolado las fronteras orientales de Europa. Bruselas cree que son provocaciones híbridas y Estados Unidos se va a sumar a la lista de países que contribuirán a la seguridad. Corresponsal, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Con la defensa y el apoyo a Ucrania como temas principales en la agenda, los líderes de la Unión Europea se reunirán este miércoles en Copenhague. No se esperan conclusiones en esta cumbre informal, pero sí será la primera vez que los 27 debatan sobre la creación del muro antidrones, la propuesta de Bruselas para proteger el flanco este europeo de los ataques de Rusia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, participará en el encuentro de forma virtual y la jefa del gobierno comunitario, Ursula von der Leyen, pondrá sobre la mesa la posibilidad de utilizar los activos inmovilizados rusos para contribuir económicamente al presupuesto de Kiev. La entrada de Ucrania al club comunitario también será un asunto importante. Bruselas ha propuesto renunciar a la unanimidad para sortear el veto húngaro, pero para cambiar esta norma sí requiere la luz verde de todas las capitales. Gaza no está en la agenda oficial, pero fuentes comunitarias insisten en que es un encuentro informal y que se podrían abordar también otros temas.
En Copenhague veremos a Pedro Sánchez, claro, la Moncloa ve su agenda internacional como una ocasión única para copar protagonismo mientras intentan dar bajonazo a la actualidad judicial. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez se mantiene convencido de que la escena internacional le está dando ventaja, siendo un acicate, o eso traslada al menos su entorno. En la Moncloa piensan ahora mismo que pueden resistir, pese a carecer de números para aprobar unos presupuestos generales del Estado, o vivir sucesivas derrotas en las Cortes, además y sobre todo de los escándalos en los tribunales. En su intento de orillarlos, el círculo presidencial ya mantiene que no hay nada en el caso de Begoña Gómez, tras los informes de la intervención del Estado y de la UCO. En este contexto, Sánchez cree que la crisis de Gaza le conecta con una mayoría social. El futuro de Palestina y de Ucrania va a copar este miércoles la reunión en Copenhague del Consejo Europeo y al día siguiente un encuentro de la Comunidad Política Europea que aglutina a los líderes de los 27 y a los de otros países europeos que no forman parte del club comunitario. La sala de máquinas socialista espera situarse ante un final idóneo de semana.
Y muy pendientes de Marruecos, donde se registran una oleada de protestas. Naciones Unidas ha defendido el derecho a la libertad de expresión tras la represión que ejercen las autoridades. Por ahora habría decenas de detenidos. La última hora es de hace unos minutos. Las protestas se generalizan. Los jóvenes han convocado más manifestaciones en la calle para pedir necesidades básicas como Sanidad y Educación. Corresponsal, Bea Mesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En Marruecos, un grupo de jóvenes que se hace llamar Z212 ha irrumpido las redes sociales en los últimos días sin que por el momento se conozca su autoría. Desde allí convocan a movilizaciones en las calles para reclamar derechos básicos, educación, sanidad y lucha contra la corrupción. Su mensaje es claro. La gente no lo ve, estamos preparando a Marruecos para el Mundial de 2030, pero ¿qué hay de nuestras necesidades? Estas protestas se producen en un momento de rápido desarrollo económico, nuevas infraestructuras, espacios públicos renovados, zonas verdes, modernización de transportes, boom hotelero, urbanístico. Sin embargo, la otra cara de este crecimiento son precios disparados y salarios que no siguen el ritmo, dejando una parte de la juventud atrapada entre el progreso visible del país y la precariedad de su día a día.
Este miércoles volverá a ser noticia la ministra de Igualdad, Ana Redondo, porque comparece en el Senado para explicar su gestión de las pulseras telemáticas para maltratadores. Pulseras que en algunos casos han sido defectuosas y que la han llevado a ser reprobada en el Congreso. Maribel Sánchez.
Ana Redondo es la última ministra reprobada por el Parlamento y lo que más le duele a los socialistas es que fue gracias a la colaboración de Junts y Esquerra. A nadie se le escapa que el nicho de votante femenino ayudó a la llegada de Sánchez a la Moncloa y que puede ser determinante en las próximas elecciones. Ahora toca saber si esos mismos grupos parlamentarios también presionarán a la titular de Igualdad en el Senado por los fallos de unas pulseras que llevó a los maltratadores a saltarse la vigilancia y a poner en peligro la vida de sus víctimas. Los de Feijóo quieren que la ministra rinda cuentas después de que la Fiscalía General del Estado alertara de las deficiencias de ese sistema telemático. Ana Redondo comenzó negándolo y acabó minimizando su importancia porque no supuso la muerte de ninguna de esas mujeres. Una torpeza, reconocen los propios socialistas, aunque Pedro Sánchez lo avaló y volverán a defenderla en la Cámara Alta.
Cambiamos de tema. A esta hora ya no llueve en Ibiza. Después de unas horas muy tensas, la situación sigue siendo complicada con parkings inundados, vehículos atrapados. Allí, los servicios de emergencia han rescatado a 19 personas, algunos en un hotel de la isla. Pendiente del temporal en Ibiza, nuestra compañera Sonia Rivas. Buenas noches.
Muy buenas noches. Ha parado de llover, pero lo cierto es que a la ciudad de Ibiza le cuesta recuperar la normalidad después de esta jornada dantesca. Entre lo más destacado de estas últimas horas, 3 personas heridas y 200 desalojadas en un hotel de la ciudad donde ha habido un desprendimiento y han caído sobre el establecimiento hotelero unas grandes rocas. Y es que no hay que olvidar que en la isla seguimos prácticamente en plena temporada turística con multitud de visitantes que también se han visto sorprendidos hoy por esta situación. Por las calles, poco a poco va desapareciendo el agua acumulada durante horas, aunque cuesta muchísimo moverse por la ciudad. De hecho, yo misma he tenido que utilizar unas bolsas de basura para intentar atravesar calles y diferentes zonas hasta poder llegar a mi casa. Como decíamos, una situación bastante complicada. Vamos a ver mañana cómo nos despertamos aquí en Ibiza.
Y la Guardia Civil ha recuperado 2 cadáveres en aguas de Ceuta en menos de 7 horas. En lo que llevamos de año ya se han rescatado 35 cuerpos sin vida. Personas que intentaban cruzar a nado a este lado de la frontera. Las cifras se disparan más de un 30%, mientras la Benemérita ya ha identificado a 22 de los cadáveres. Detalles, Juan Baño.
De los 21 muertos recuperados en el año 24, hemos saltado a 35 ya. En menos de 7 horas, 2 cuerpos más. Varones, jóvenes sin documentación, tras el examen forense criminalística de la Guardia Civil, toma huellas o ADN y tramita la posible identificación con la Interpol. Marruecos no da cifras de los que encuentra a su lado. Ahmed, un periodista de Castillejos, publica en su página de Facebook las fotos de los desaparecidos.
La gente recurre a mí para los anuncios de los aparición de sus hijos. He conseguido, por ejemplo, una familia de Tetuán que tienen familia que viven en España, han podido entrar a Ceuta, identificar a un cuerpo que lo han sacado a Marruecos y otros no.
Saltan al agua a todo o nada. David, Guardia Civil de Jucil, en Ceuta.
Aprovechan condiciones de mala mar, niebla, porque las fuerzas marroquíes tienen más dificultad, no sé si por los medios que tienen y tal, tienen más dificultad para evitarlo. Una vez que pasan ese filtro, pasan a nuestra zona, intentan alejarse lo máximo posible de la playa, lo cual lo hace mucho más peligroso para ellos.
También para los guardias que les auxilian, pide medios y alargar el espigón para disuadir a los que lo intentan.
Noche queremos que conozcas a un hombre que a sus 67 años se ha convertido en el subcampeón del mundo de pulsos. Sí, sí, en la categoría Senior Grandmaster. José Antonio Torres, así se llama, lleva más de 30 años echando pulsos. Sí, empezó tarde, pero no ha perdido el tiempo. De hecho, es pionero en este deporte en su tierra, Tenerife. Nuestro amigo nació en Granadilla de Abona, una localidad al sur de la isla, donde tiene un taller mecánico. Entre grúas y motores, claro, currando, entrena diariamente. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Carolina Miravalles y nuestra historia bonita y de fuerza de voluntad del día. ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Si algo tiene claro José Antonio es que en la vida todo se consigue a base de esfuerzo. Sus padres vivían del campo y la ganadería, así es que desde muy pequeños sus hermanas y él tuvieron que echar una mano en casa. Eran otros tiempos.
Yo antes de venir al colegio tenía que soltar las cabras y ya con 8 años ordeñaba una cabra y me comía la leche cruda antes de venirme al colegio. Mi madre ya me daba el cacharrito con gofio y azúcar. Yo la ordeñaba porque tenía recetas grandes y me la comía. Ya llegaba a mi casa, me lavaba y al colegio.
Con tan solo 12 años cargaba papas en una carretilla. Ya entonces tenía buenos brazos y eso que nunca había pisado un gimnasio. Algo que sigue sin hacer, por cierto, porque nuestro amigo entrena todos los días en el curro.
Bueno, yo principalmente entreno en el taller porque como trabajo con palancas y desmontando ruedas y montando ruedas y eso. Y después entrenamos cada jueves en mesa en el polideportivo del pueblo.
Además de competir echando pulsos y ser un profesional de la mecánica, José Antonio cultiva la tierra como lo hacían sus padres y sus abuelos. Elabora vino en su bodega y vende en el mercado sus frutas y sus verduras junto a su esposa. Así es que su día transcurre sin un solo minuto para poder descansar.
El fin de semana yo me levanto un sábado a las 5:30 de la mañana y normalmente, entre que limpio el taller y eso por la noche, me acuesto a las 11. O sea, me quedan algunos días mucho más de 15 horas. Que eso no se ve hoy, que no es normal. Claro que no, claro que no. Ya pararemos.
Su fuerza de voluntad le ha hecho vencer todo tipo de obstáculos. Ni siquiera un cáncer de colon consiguió frenarle.
Cuando me daban las sesiones de quimio, yo no podía porque era una época que yo estaba bastante apretadillo, ¿no? Económicamente, porque estaba pagando la hipoteca. Yo salía de la quimio y por las tardes venía a trabajar. No me quedaba en la casa dormido. No, tenía que venir a trabajar. Yo no pensaba en otra cosa. Y que iba a salir para adelante, vamos, que también lo tenía en mente, porque si no, me derrumbo, lógico.
Hace 17 años que lo superó gracias al trabajo, a su familia, a su mujer María Candelaria, sus 3 hijas y sus 4 nietos, y a su gran pasión, la lucha de brazos.
Antes se decía los pulsos, ahora lucha de brazos. Total que es una lucha, no es un pulso, es una lucha. Porque tú no solo tiras con la mano, no solo tiras con el brazo, tiras de dorsal, tiras la cintura, tienes que tener fuerza en los pies porque te apoyas. Entonces, es una lucha, es como un arte marcial, pero específica para esto.
Ahora nuestro amigo canario se ha alzado con la plata en el Campeonato Mundial de Pulso, celebrado en Bulgaria, donde han participado 58 países. Se enfrentó a Kazajistán en la última prueba. La categoría inferior a 70 kilos. Era para mayores de 60 años. En el último momento, un kazajo le arrebató el oro.
Hombre, me quedé rajadito, puesto que todas las preliminares de la mañana, más o menos, hablando clarito, casi barrí. O sea, me fue muy cómodo, muy suave. ¿Qué pasa? Que llegamos a la final por la tarde, yo sé que los kazajos estudian muy bien los contrincantes, y por la tarde no pude con él en las dos. Llegamos a la final yo con ninguna perdida y él con una perdida. Pues él me ganó las dos y no pude más. O sea, así fue.
Lo cierto es que esta lucha ancestral, presente en muchas culturas, cuenta en esta República Asiática con muchos más apoyos que en España.
Bueno, la diferencia entre Kazajistán y España es que en España solo tenemos una Asociación Española de Lucha de Brazos, no tenemos aún federación.
Y el taller le sirve para entrenar. Gracias, Carolina, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y la fuerza de voluntad del día.
Gracias a ti.
Hasta mañana. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Quién no tiene un personaje favorito de Disney? Da igual de qué generación seas. Mickey Mouse, Goofy, La Bella y la Bestia, La Sirenita, Aladdin, Blancanieves, La Cenicienta, Bambi, o más recientemente Frozen o Lilo y Stitch. Pero no solo estos héroes de dibujos animados. En la factoría Disney hay más. Las aventuras de Indiana Jones también forman parte de este universo, como esta otra saga para toda la familia. Te cuento esto porque La Guerra de las Galaxias también está en una exposición que abre mañana en la Fundación Canal, en Madrid, y que reúne 250 piezas de más de 100 años de la historia de Walt Disney. El zapato de Cenicienta, el tío vivo de Mary Poppins, el sombrero de Indy, un vestido de la Sirenita, los primeros bocetos de Mickey Mouse o de la Bella Durmiente, el uniforme de los soldados de asalto. La recomiendo, es una exposición que me ha gustado, que me ha emocionado. Y lo que pienso es que hay muy pocas cosas que unan más que recordar los tiempos felices. Y en ese plan.
Hakuna Matata, qué bonito es vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Sí, canta pequeño.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero a este otoño de 2025 tampoco le va a faltar intensidad, ¿eh? Ni en el ámbito nacional ni en el internacional, que además nuestro presidente del gobierno considera una misma cosa, ¿eh? La cuestión es crear relato y hacer táctica electoral, lo de siempre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
49.705, 49705, serie 4004.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¡Coño!
Sí.
¿Estás vivo?
Sí, yo estoy muy dolido ahora mismo, ¿eh? Por favor.
Sí, no me extraña.
Es que claro, no sé si hay gente aquí que sabe la
Perdona,
historia completo.
El órdago lo echaste tú.
Correcto.
Y la cagada fue tuya.
Sí.
Y Pipi Calzar Largas es sueca, no es suiza.
Pero a que nunca habías...
Y tú dijiste que me muero ahora mismo.
Correcto.
Bueno, pues ya está explicado. Hala, sigue.
Yo me fui de aquí el jueves pensando que este equipo era como una familia.
No.
Y la verdad no.
Sí,
me...
es una familia muy mala venida.
Sí, no me equivocaba, porque en cuanto desapareces, un par de días te entierran, reparten tus cosas y la linterna se convierte de repente en los Borgia.
Y hoy, para ello tengo a Necanefer.
Es que claro, Rubén, yo hoy no tendría que estar aquí.
Estoy deseando retomar mis obligaciones.
Hemos metido en la nevera a Gonzalo Zaballa ante un error imperdonable.
Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Dime.
Gonzalo Zaballa dijo el viernes eso de que me muero ahora mismo.
Yo no sé nada de él. Vale. Pero, a ver, vamos a ser optimistas, ¿vale?
Sinceramente no me importa. Os
pero
perdono.
Ayer ya pensé que esto había acabado mal.
Que ibas a tener que hacer visita en el hospital, ¿no?
Sí, sí.
No, pero os perdono, porque mira, además, eso que aprendisteis, nunca en vuestra vida habríais sabido decir de dónde es Pipi Calzas Largas, pero a partir de ahora ya lo vais a saber y nunca se os va a olvidar.
Ni a ti.
A mí tampoco. No me importa, porque mientras os reíais del tema yo estaba disfrutando de unas merecidas vacaciones. Ahora la vuelta...
Hay gente que lo llama depresión post-vacacional. Yo lo llamo prefiero beber lejía.
Y aún así, yo sé de uno que echaría mano de la lejía si eso le valiera para seguir en Moncloa.
El gobierno incumple por tercer año consecutivo la Constitución y no presenta en plazo los presupuestos generales del Estado. Seamos sinceros, al presidente del gobierno se la repanfinfla.
La verdad, como siempre...
La Constitución establece tal día como hoy como fecha tope. Escucha a Pedro Sánchez poco antes de la moción de censura contra Rajoy.
O presupuestos o elección. España no puede seguir paralizada. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Que gobernar no consiste en vivir en la Moncloa.
Pues cualquiera lo diría.
Vamos.
De todas formas, a mí hay una cosa que no me está quedando del todo clara. Entonces vamos a ver, si hemos escuchado esa lista de sonidos que tú comentabas en el monólogo de las 8, si Sánchez dijo que los presupuestos eran la piedra angular de una legislatura, ¿significa que nos engañó?
No mintió, cambió de opinión.
Vale, pues claro. Entonces, teniéndolo claro, lo primero
para... Si lo dice Zapatero, vamos, a misa.
Yo me fío, ¿eh? Teniéndolo claro, lo primero para aprobar unos presupuestos es aprobar la senda de gasto y el techo de déficit, que eso tampoco se ha hecho.
Nosotros vamos a presentar cuanto antes la senda de gasto y lo vamos a trasladar en unos días.
Es verdad que no van a tener los apoyos, no parece, pero aún así Hacienda asegura que ya hay conversaciones con los grupos. Pero cuando se le pregunta a esos grupos, en concreto a Podemos, Esquerra y Junts...
No ha habido ningún contacto.
¿En qué quedamos entonces?
No hay negociación presupuestaria.
Vamos a ver, espérate.
No tienen cap mayoría para aprobarlos.
Bueno, pues muy bien. Está todo claro. Lo cierto es que Moncloa no están para muchas alegrías, Ángel, y menos después de conocer dos informes, uno de la Guardia Civil y otro de la Fiscalía Europea, sobre los tejemanejes de Begoña Gómez. Esos informes podrían haber beneficiado a Begoña, pero lejos de ser así, han desmontado las coartadas del gobierno. José María Olmo es compañero en La Linterna y periodista del Confidencial, que es uno de los medios que más casos ha destapado de toda esta polémica alrededor de Begoña Gómez.
Lo que viene a constatar es que esas recomendaciones de la mujer del presidente del gobierno fueron fundamentales para que el propio gobierno adjudicara contratos a esa empresa.
Hemos escuchado a Barrabés cuando le contesta al juez que al menos 5 veces o por ahí ha estado en Moncloa y que incluso para ver a Pedro Sánchez. ¿Cómo se gestaron esas cartas de recomendación?
Sí, que sabemos que en el momento en el que eso se produce, Begoña Gómez estaba montando el máster de transformación social competitiva. Quería que Barrabés y toda la gente de su consultora fuera profesora de su máster.
La otra novedad del caso tiene que ver con la famosa asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que supuestamente, pues dicen que intercedió por los negocios privados de Moncloa, en teoría solo un par de correos electrónicos, nada más, un par de gestiones así muy tontas, pero han resultado ser más de 120 correos electrónicos personales.
Existiendo esta figura desde la época del primer presidente del gobierno con Felipe González, bueno, esta cuestión no estuviese, digamos, en la actualidad mediática.
Claro, Pilar Alegría se lleva las manos en la cabeza, dice que todas las mujeres de los presidentes del gobierno han tenido asesoras, es verdad, o asesores, pero las tareas que recaen en ella son para como mujer del presidente, no para negocios privados, que es lo que se está investigando. De todas formas, Pilar Alegría, el primer presidente de la democracia fue Adolfo Suárez, no fue Felipe González.
Sí.
De hecho, el segundo ni siquiera fue Felipe González, así que veo que te has aprendido la lección de historia fenomenal.
A mí me estalla la cabeza.
Ojo, fuera de nuestras fronteras, también tenemos noticias importantes.
Hamas está estudiando el plan de Estados Unidos y de Israel para un alto el fuego en Gaza. Una propuesta de una veintena de puntos que ayer te contamos en La Linterna según se iba desarrollando la comparecencia. El texto ha sido aprobado por Israel, ojo, veremos hasta dónde porque también tienen su lío interno, y supuestamente por el resto de la comunidad internacional, Rusia, China, la Unión Europea, países árabes. Aquí en España, el gobierno también, Núñez Feijóo lo respaldan, fíjate, están de acuerdo. Otro tema es Sumar, que se desmarca y lo rechaza frontalmente.
Ahora, Ángel, ¿tú crees que Sumar es capaz de tensar la coalición por este tema hasta el punto de...?
Sumar no es capaz de nada.
Correcto. De hecho, recordarás que una vez le preguntaron, bueno, si se demuestra que hay financiación ilegal en el PSOE, ¿os iría? Y se dice, bueno...
No, acuérdate de la última de Yolanda Díaz. Hay que abrir con el tema de las pulseras una pequeña investigación.
Pero muy pequeña,
¿eh? Esa fue muy buena.
Muy pequeña, exhaustiva, pero pequeña. Ojo, tranquilo todo el mundo, porque si la paz no llega a buen puerto con esto de Israel, jamás, tenemos a Pepe Álvarez y a Unai Sordo.
Los sindicatos han convocado paros parciales de 2 horas por cada turno el 15 de octubre, ojo, contra el genocidio de Gaza.
Vamos a ver, espérate.
Afecta a todo el país, a todos los sectores.
¿Somos tontos o qué?
Oye, sobre la vivienda o tal, no hay huelga, ¿no?
Que nos estamos volviendo un poco lilis, por no decir gil.
Esta gente en el tema de Gaza encontró un filón. El otro día se encierran en una iglesia. Hoy anuncian
una huelga.
Con
un seguimiento, vamos, pero ya ellos multitudinario.
Esto es lo que quieren, es no pegar un palo al agua. Y así van a seguir con el filón este que tienen.
Siento que me enfrento a todo.
Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna cerrando septiembre al ritmo de Earth, Wind & Fire.
Busca ahora, cuando salgas, pon Video September Earth, Wind & Fire. La actuación en directo de los Earth, Wind & Fire bailando esta canción. Increíble,
¿vale?
Increíble.
Remember.
¿Lo has visto el vídeo?
Lo estoy viendo aquí, me gusta.
Es impresionante, mira cómo baila el tío, macho. Dice Alba que si has visto alguno de los vídeos que te está diciendo Antonio Mora por línea
aquí
interna.
Está. No sé qué vídeos, no. A mí no me ha llegado ese mensaje.
Alba los tiene. Hasta mañana.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Las monedas son solo trozos de metal con valor porque la sociedad se puso de acuerdo. Y si tenemos que aparecer en una moneda para que se vea nuestra valía y el valor del modelo empresarial de Illunion, ahí estaremos, siendo una verdadera moneda de cambio. Cambiando la forma de ver valor. Illunion, Grupo Social 11.
Mira la fuente que monté el otro día en el jardín.
Pero, si eso es un mueble de baño.
Claro, un mueble de baño con lavabo Lea Roble de 80 por 45 centímetros por solo 139 euros.
En el jardín.
Y en el baño.
Con los precios más bajos del año, había que aprovechar. Llega la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
En Vision Lab estamos de progresivos. Hasta el 50% de descuento en cristales progresivos. Y además, el segundo par de cristales gratis. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Vision Lab.
Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato? Di no. Y a esa empresa que te quiere cobrar de más, pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900 100 662. Legalitas, no te conformes.
Por la mañana.